Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre las sanidades y los milagros. Y la semana pasada habíamos terminado con esta pregunta. Si Dios ha perdido su poder. Y vimos el versículo aquí en Juan capítulo 14, versículo 12, que dice... vamos a Juan 14 porque eso no lo habíamos mostrado todavía. En Juan capítulo 14 y versículo 12. Y la semana pasada habíamos dejado esta inquietud en la mente de las personas que estuvimos aquí, ¿verdad? Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y hemos venido ya por varias semanas estudiando acerca de las sanidades y los milagros. Hemos visto la definición de qué es eso. Hemos visto los periodos en los cuales sí hubo muchos milagros, muchas señales. Y hemos visto también que eso se trata más... que nada de periodos donde Dios estaba dando nueva revelación. En el tiempo de Moisés, cuando el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, estaban siendo escritos. También durante el tiempo de Elías y Eliseo, donde la mayoría del resto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento estaba siendo escrito. Y luego durante el tiempo de Jesús y los apóstoles, cuando Dios estaba revelando de nuevo, después de un periodo de 400 años de silencio, estaba revelando el resto de la historia, por decirlo así, la culminación de lo que es la historia del Antiguo Testamento en la promesa del Mesías. Buenos días, pasen adelante, gusto verle. Hoy está con nosotros de nuevo Valdemar y su esposa y su nena hoy. Yo lo vi en el banco, no sé qué día fue, pero esta semana, y dijo que iba a estar el día de hoy. Gusto verle. Entonces hemos llegado a este punto. La semana pasada contestamos la pregunta si son necesarios los milagros hoy en día. Y vimos muchas cosas acerca de... cómo los apóstoles sirvieron como el fundamento de la iglesia, cómo eran testigos de la resurrección de Cristo, habían sido escogidos por Cristo mismo, y varias otras cosas. Entonces terminamos la semana pasada con esta pregunta: si ha perdido Dios su poder. Y hoy queremos ver algunos pretextos que utilizan para señalar que sí, necesitan milagros hoy en día y que Dios todavía obra de la misma forma que obró en aquel entonces. En Juan capítulo 14, versículo 12, muchas veces utilizan este pretexto diciendo el Señor que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Lo utilizan como un pretexto de decir, mire, lo que Jesucristo hizo, nosotros también vamos a hacerlo y aún más. Sin embargo, hermanos, no hay nada en Juan 14 para indicar que Jesús estaba hablando de hacer milagros. En uno de los cursos bíblicos que damos por correspondencia, hay una pregunta. Y casi cada persona que contesta esa pregunta, aunque está explicado claramente en el texto del curso, lo contesta mal. La pregunta es esta, dice... el enfoque principal del ministerio de Cristo fue sus enseñanzas y doctrina, sus milagros y prodigios, y hay otras contestaciones por ahí, no me acuerdo exactamente todas las respuestas, y casi todos contestan los milagros y los prodigios, que eso fue el enfoque del ministerio de Cristo. Y hermanos, eso no fue el enfoque del ministerio de Cristo. Aún si usted toma todo lo que es los cuatro evangelios y examinamos bien las cosas, hay muchos milagros, es cierto. pero hay muchas otras cosas que no son milagros en cuanto a la enseñanza del Señor Jesucristo. Y los milagros servían, como ya hemos visto en las semanas anteriores, servían como autenticar que Él era el Cristo, que esto realmente era de Dios. Entonces, si no necesariamente se refiere a los milagros que Cristo hizo, ¿a qué se refiere entonces? Podemos pensar en varias cosas. Primero, en el alcance de la obra, no solo en Palestina, sino en todo el mundo. El Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en la tierra, Él nunca salió lejos de la tierra de Palestina. Anduvo en el desierto al principio, pero aún era un desierto cerca de Jerusalén. Luego Él anduvo en toda Galilea, en Jerusalén, y salió por Sidón una vez, pero eso no era muy lejos. Si usted mira en un mapa, toda la vida de Cristo abarcó un territorio menos del tamaño de Guatemala. No era un área muy extenso. Entonces, al decir que vas a hacer obras mayores que el mío, es porque no solamente íbamos a estar en un solo lugar, sino podíamos, como sus discípulos, tener un alcance mundial. Incluso eso fue el mandamiento del Señor, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, en su alcance, la obra iba a ser mayor. En segundo lugar, el tiempo de la obra. El Señor Jesucristo vivió apenas 33 años y medio, y su ministerio, buenos días hermanas, su ministerio abarcaba apenas unos 3 años de su vida, 3 años y medio. Entonces estamos hablando de un periodo. Él ministró en la tierra menos tiempo de que esta iglesia ha sido formada. Piénselo de esa forma. Y la familia Fausto ha estado aquí desde el principio. La familia Estrada ha estado aquí desde poco después. Entonces, hemos estado en esta iglesia más tiempo que Jesús ministró públicamente sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que Él estaba diciendo, vas a hacer mayores obras que yo en nuestro alcance, que va a ser potencialmente a nivel mundial, potencialmente muchos años más. Claro, ninguno sabe cuántos años va a vivir, ¿verdad? Puede ser que uno acepta a Cristo y el día siguiente es atropellado por un carro. Su ministerio de esa persona no es muy largo. Sin embargo, la mayoría de nosotros, si Dios permite, vamos a llegar a una buena edad. Entonces, en ese sentido, las obras que nosotros hacemos tienen la potencial de ser mayores que el del Señor Jesucristo. Y también refiriéndose al tipo de la obra. ¿Cuál es más grande, hermanos? ¿Levantar a alguien de la muerte o darle vida eterna? Si yo tuviera el poder, de repente el hermano Eduardo fallece. Y yo voy ahí como Paco hizo un entonces y corro por él y él se mata a los muertos. ¡Qué gran cosa, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante? ¿Es que cobra vida de nuevo en cuanto a la vida física en esta tierra donde hay... Y ¿sabe qué? Hasta a veces yo he pensado que qué injusticia han hecho a algunas personas de levantarlo de los muertos cuando ya podían haber estado en el cielo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que un milagro, entre comillas, es más grande que el milagro de compartir la vida eterna con una persona. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 20 y 21. Juan 5, versículos 20 y 21 dice... Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. No está hablando solamente de vida física. Está hablando de dar vida espiritual, vida eterna a las personas. Entonces, hermanos, tanto en el alcance como en el tiempo del ministerio, como también el tipo de obras. El Señor Jesucristo Cuando Él sanó a personas, varias veces Él dijo, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. Y yo creo que cuando personas tuvieron un encuentro con Cristo, no solamente era un encuentro de sanidad física, aunque para muchos solo era eso. Solo eso andaba buscando y solo eso recibieron. Pero a los que realmente reconocieron a Cristo Jesús como el Mesías, entonces ellos no solamente consiguieron la sanidad física, sino también la sanidad espiritual, la vida eterna. Vamos a Isaías 53, otro versículo que muchos utilizan de pretexto en cuanto a la necesidad de tener milagros y sanidades hoy en día. Es el Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y agarran esa última frase a decir, mire, nosotros podemos ser curados por él. Muchos proclaman que este versículo nos promete sanidad de nuestras enfermedades. Y la primera aplicación con relación a este versículo es con relación al problema de nuestro pecado, hermanos. No es una sanidad física. Está hablando de la enfermedad que cada ser humano tiene desde que han sido concebidos. La Iglesia Católica lo llama el pecado original. Nosotros lo reconocemos como la naturaleza pecaminosa que cada ser humano ha heredado desde Adán. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro se dirige exactamente a eso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice lo siguiente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y mire lo que dice, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Él no está hablando de la sanidad física. Está hablando de la sanidad espiritual, del problema, de la enfermedad, entre comillas. No es una enfermedad, es una maldición, que es el pecado que cada ser humano ha heredado. Entonces, eso no es un argumento. Vamos, estamos aquí cerca, vamos a Santiago, capítulo 5. Otro versículo que utilizan de pretexto. Santiago 5. Versículos 14 al 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y muchos agarran este pasaje para decir, mire, solo hay que orar con fe y va a ser sanado. Bueno, en primer lugar podemos ver que muchos utilizan este pasaje para comprobar la existencia de sanidades o sanadores, mejor dicho, divinos. O el que tiene el poder para orar con fe. El contexto está hablando de los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, si quiere los pastores de la iglesia, que vienen a orar con fe por la sanidad de enfermos. Pero vemos aquí que el enfermo es el que debe llamar a los ancianos. Nosotros hemos hablado en el pasado muchas veces de que nosotros estamos en cualquier momento, hermanos, dispuestos a acompañarle, a pasar a su casa si está enfermo o algo así y a orar con ustedes. Pero ¿sabe qué? En 18 años de estar en Guatemala, yo creo que como dos o tres veces alguien me ha llamado para decir, hermano, ¿pueden ustedes pasar a orar por mí? Ahora, yo he ido a casa de hermanos visitándoles y han estado enfermos o he ido al hospital o algo así y he orado con los hermanos. Pero a pedido de ellos, que los ancianos, que el pastor, que los hermanos líderes de la iglesia lleguen a orar por él, yo no puedo creer, pensar en más de dos o tres veces que me han pedido a mí eso. Hermanos, es Biblia. Pero el problema es que los cristianos hoy en día no quieren hacer lo que la Biblia dice. No solamente en este caso, sino en muchos casos. En muchas cosas en nuestras vidas, la Biblia es clara en lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Pues no que quiero ir lejos de eso, pero el mismo en cuanto a ofensas y perdonar. No importa si yo soy el ofendido o el que ha ofendido, yo debo ir a la persona y arreglar cuentas. Pero muchos no lo hacen. Los ancianos deben ungir el enfermo con aceite, y el aceite aquí es aceite de olivo, que es simbólico o simbolizando el Espíritu Santo. No es nada milagroso. No es una poción especial que vamos a ungir y de repente y van a venir rayos X de los extraterrestres y va a sanar a la persona. No es eso. El aceite en la palabra de Dios representa al Espíritu Santo y nada más es simbólico de lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Indica que la enfermedad puede ser por pecado no confesado. Leamos el versículo de nuevo, estos versículos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hasta ahí estamos bien. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Qué dice? Salvará al enfermo. Y todo el mundo lo lee como si lo va a sanar. No dice que va a sanar al enfermo. Dice que va, ahora más adelante, para ser honesto, hermano, en el versículo 16, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero otra vez, la sanidad ahí puede, en el contexto, estar hablando de una enfermedad, pero puede estar hablando de una enfermedad espiritual. Vamos a dirigirnos a eso en un ratito. Miren lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí encontramos que el enfermo debe confesar cualquier pecado, debe arrepentirse. Dice versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo cuando el hermano David Méndez estaba aquí en el hospital militar, él es uno que sí me pidió pasar a orar por él. Entonces yo fui. Yo llevé un poquito de aceite de olivo y yo le dije, mire hermano, esto no hace nada mágico, nada más representa. Es un símbolo en la Biblia del Espíritu Santo. Y yo dije, hermano, antes de que oro por usted, yo tengo bíblicamente que preguntarle, ¿cómo está su vida con el Señor? Y se puso muy serio. Y él dijo, ¿sabe qué, hermano? No ando como debo. No estoy mal, pero no estoy bien tampoco. Y yo creo que es la razón número uno porque la gente no quiere llamar al pastor. Porque temen de que el hermano se va a meter en sus vidas. Le va a preguntar si están bien con el Señor, si tiene pecado. Porque aquí dice, eso es el trabajo de los ancianos cuando hay una enfermedad. ¿Por qué? Porque la salvación es de parte de Dios. Sanidad espiritual, en primer lugar. La sanidad espiritual es lo que Dios más se preocupa en la vida de la persona. A él no le importa si le pasa el gripe o no. A él no le importa tanto si de repente su pierna se sana o no. Lo que a él le importa es si está bien espiritualmente, si tú estás bien con Dios. Eso es lo que más le importa a Dios. No quiero decir, hermanos, que a él no le importa esas cosas. Pero a él no le importa tanto esas cosas como tu bien espiritual. Y la sanidad espiritual debe ser prioridad en nuestra vida también. la sanidad física. Muchos problemas físicos, hay problemas que tienen, hay personas que tienen problemas de úlceras, que tienen problemas de estrés, que tienen problemas de dolores de cabeza, que tienen problemas digestivos y todo eso. Y muchos, no digo que todos, hermanos. A ver, mire, si el hermano Fausto no está aquí en esta mañana, pero es porque ese hermano siempre come en la calle. Hermanos, eso no es tanto por el estrés, es por el estrés de otro que no lavó bien las manos cuando preparó la comida, creo yo. Pero hay microbios, hay razones biológicos, científicos por algunas enfermedades. Pero a veces no hay explicación por algunas enfermedades. Y cuál muchas veces, yo creo que el problema recae en esto. Que hay situaciones no resueltas en la vida de la persona, espiritualmente hablando, o esta persona con la otra persona, que causa por entonces una barrera espiritual, y al arreglar esos problemas, ya se alivia el estrés, ya se alivia, y quizá no va a ser de un momento a otro, pero de repente lo es. Entonces la sanidad física puede venir muchas veces al arreglar los problemas espirituales que algunos de nosotros cargamos. Ahora, hay problemas también, hermanos, con los que llaman sanadores. Hay personas que pretenden tener el don de sanidad, que oren por personas y milagrosamente se sanan. Pero el problema es que a veces no pueden sanarse a sí mismos. Yo he oído de varios predicadores a través de los años que han tenido programas en la tele, que han tenido el don de sanar, pero que no pudieron estar en el problema el día de hoy por razón de salud. No encaja. ¿Qué pasa? Muchos tienen lentes, son calvos, se enferman, se tienen que operar y también se mueren. ¿Y qué pasó con ese gran don que Dios le ha dado? Juan Wimber, desde hace unos años, era un sanador divino, y en la introducción a su libro, Sanidad Poderosa, dice lo siguiente. En octubre de 1985, estaba en Inglaterra por 3 semanas. Muchos fueron sanados, uno no, yo. Yo tengo que preguntar, ¿y por qué no él? Si él tiene esa gran habilidad de sanar a las personas, ¿por qué no se sanó? Siguió hablando del problema que tenía como resultado de un corazón dañado. Y concluye por decir, una condición posiblemente causada por alta presión. Estos problemas significaba que pude haber muerto en cualquier momento. Entonces, algunos no se sanan. Pretenden tener el don de sanidad, pero no se sanan a sí mismos. Muchas veces no pueden sanar a otras personas. Algunos no sanan. Es interesante, a mí me gusta. Y es interesante ver también como yo he trabajado un poco en video y filmación. Es interesante en esas gran campañas de los sanadores, cuando vienen ungiendo a la gente y tumbando a la gente en el espíritu, algunos no se tumban por alguna razón. Y cuando esa persona no se tumba, la cámara se va por este lado rápido. No lo dejan ahí, viéndolo hasta que se tumba y él ahí para. No quiere que la gente vea que no es para todos. No quiere que la gente vea que esto no se sanó. O que no, entre comillas, recibió el unción del espíritu. Hay muchos que no sanan. Hay otros que son sanados, entre comillas, temporalmente, y han hecho investigaciones que comprueban que a los días o a las semanas los problemas físicos de los sanados regresan. Que por un tiempo quizá fue algo psicológico que les impulsó a sentir que fueron sanados, pero realmente no fueron sanados. También muchos utilizan medios dudosos. Por ejemplo, campañas de sanidad. que yo tengo todo un libro así de grueso en inglés que fue escrito sobre el poder de la sugestión o de la hipnosis en masa, de cómo la gente puede, por la música del ambiente, por todas las cosas que arman para el escenario, por decirlo así, llegan y tienen una habilidad de hipnotizar a la gente en masa. Y para mí eso es impresionante, que lo puedan hacer en masa. Pero eso quiere decir que no es de Dios. Es algo que han aprendido de hacer, y aún la fuente de ese poder es algo dudoso. Como hemos mencionado antes, ¿por qué esta gente que tiene el don de sanidad, por qué no hagan sus campañas en los hospitales, en los sanatorios? ¿Por qué lo hacen en el estadio Mateo Flores? ¿Por qué no los hacen en los lugares donde realmente los enfermos están y que no tienen? Mire, algunos no pueden caminar para el estadio. Algunos no pueden llegar ahí para la sanidad. ¿Por qué no va donde ellos están? ¿Por qué no vacían los hospitales de una vez? Yo nunca he oído de una persona que tiene el don de sanidad ir a un hospital y vaciarlo. De hecho, había un pastor muy conocido en los Estados Unidos que se llama Oral Roberts, que era uno de los primeros que comenzó este movimiento más moderno en los años 70-80, cuando comenzó a agarrar mucha fuerza. Y él gastó pero múltiples de millones de dólares en construir un gran centro para el cáncer. Yo digo, si él tiene el don de sanidad, ¿por qué necesita un centro para cáncer? ¿Por qué no lo sana de un solo? Porque ellos no tienen la habilidad de sanar enfermedades reales. Ellos juegan con la mente de muchas personas. Ahora, ¿cómo sanó Cristo y sus apóstoles? Cuando ellos sanaron a las personas, ¿cuáles eran las características? Ellos los sanaban con una palabra o con un toque. Ellos fueron sanados instantáneamente. No fue una progresión de mejoramiento, sino que de una vez fueron sanados. Ellos sanaron a cualquiera y muchas veces a todos que estaban en ese lugar. Varias veces el Señor Jesucristo se cansaba físicamente agotado porque pasaba todo el día y a veces dos o tres días sanando a todos los enfermos, dice la palabra de Dios. Y luego yo he oído de una campaña que pasó aquí en Guatemala hace no mucho tiempo, en lo cual el predicador estaba ahí y dijo, ya se nos acabó el tiempo, váyanse a sus casas. De todas formas, la sanidad espiritual es lo más importante. Ahora, ese sí fue, es cierto. La sanidad espiritual es lo más importante en la vida de la persona. Pero ¿por qué con gente esperando, si realmente tiene ese don, mandan a la gente a sus casas? El Señor Jesucristo ni hizo eso cuando tenían hambre. Los discípulos dijeron, mire, es muy tarde, mándalos a las casas. Y Él dijo, no tienen que ir a sus casas, dales vosotros de comer. Y dice, es que no tenemos. Él dijo, tráigame lo que tienes. Y Él los alimentó. Bueno, también, no solamente sanó a cualquiera y muchas veces a todos, sino también a cualquier enfermedad. No hubo enfermedades que no podían sanar. El único que puedo recordar que dio problema era un muchacho que estaba poseído por un demonio, y los discípulos tuvieron problema, pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo ya no hubo problema. Y Él dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces no hubo una enfermedad que no pudo sanar. Levantó personas de la muerte, no solamente el Señor Jesucristo, sino también Pablo y otros también. Ahora compara esto, hermanos, con las características de los sanadores divinos de hoy en día. Si realmente califican como sanadores divinos. Y hermanos, al examinar eso, queda mucha duda. Mucha duda. Ahora, ¿por qué algunos no fueron sanados en la Biblia? Hay algunos que pretenden hoy en día sanar a mucha gente y que deben sanarse y insisten que se sanan y todo eso. Pero veamos que aún en la Biblia, hermanos, hay evidencia interna de la misma palabra de Dios de que el don de sanidad ya no estaba siguiendo. Ya no hubo propósito en sí para mantener ese don. Mire lo que encontramos en Filipenses capítulo 2. Y no es uno o dos casos, hermanos, son varios. Filipenses 2, versículos 25 al 27. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este Epafrodito se enfermó y casi murió. Pablo había resucitado a un muchacho de la muerte. ¿Por qué no lo sanó? Si este don de sanidad es para hoy en día y era para entonces, ¿por qué Pablo no lo sanó? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, encontramos el caso de Trófimo. 2 de Timoteo 4, 20. Dice el apóstol Pablo, está terminando su última carta que escribió durante su vida. Versículo 19 dice, saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onisífero. Erastro se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Melito, ¿qué? ¡Enfermo! Pablo, tú eres apóstol. Tú tenías el poder de sanar. ¿Por qué no lo sanó? Vamos también a 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo 5, 23. Pablo está escribiendo a Timoteo y dice aquí, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. El agua en aquel entonces, hermanos, no tenía salvavidas que podían comprar en la tienda. Y el agua en aquel entonces era más contaminado de lo que es en Guatemala. Entonces, a causa del agua que estaba tomando Timoteo, se enfermaba mucho. Aparentemente tenía un estómago muy delicado y se enfermaba mucho. Dice aquí, por tus frecuentes enfermedades. Pablo dijo, ya no tomas agua, toma un poco de vino. ¿Por qué? Y está hablando, y por el contexto no sabemos si fue fermentado o no. Porque como hemos aprendido, la palabra vino es genérico, no representa, puede representar o intoxicante o puro jugo de la vid. Pero el hecho es aquí de que él tuvo que decir a Timoteo, mire, toma un poco, ¿por qué? Porque estás enfermo. Bueno, Pablo, ¿por qué no oró por él desde la cárcel y para que Timoteo fuese sanado? No lo hizo. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12, tenemos el caso de Pablo mismo. Versículo 9. Bueno, vamos a comenzar a leer desde versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos exactamente qué es. Algunos médicos, por algunas otras indicaciones, han pensado que Pablo tenía una enfermedad tropical de los ojos. Algunos han dicho que no era en sí una enfermedad, sino que era una persona, como dice, un mensajero de Satanás. Pero sea lo que sea, Pablo pidió al Señor que lo quitara, y el Señor dijo, bástate mi gracia. Y si fue una enfermedad, no lo sanó a Pablo. Aunque Pablo lo estaba, él estaba orando 3 veces. Y no me va a decir que Pablo no estaba orando con fe. Pero el Señor dijo que no. Entonces, hermanos, hay muchas evidencias que nos da razón de creer que ya este don de sanidad que tuvo Cristo y los apóstoles, aún dentro del mismo Nuevo Testamento, se estaba desapareciendo. Y que no es para el día de hoy. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué entonces se enferman los cristianos? En esta mañana el hermano Fausto está enfermo. Toda la familia González estuvieron enfermos hace poco, ¿verdad? Varios de nosotros hemos tenido enfermedades en las últimas semanas y meses. Entonces, vamos a ver algunas razones por las cuales los cristianos se enferman. Primero, vienen de Dios. Wow. Vamos a ver Éxodo 4:11. Éxodo 4:11. En Éxodo capítulo 4, versículo 11. A veces Dios permite una enfermedad o una deshabilidad por su voluntad y para su propósito. Mire lo que dice versículo 11 de Éxodo 4. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Es cuando Moisés estaba argumentando que él no podía hablar ante Faraón. Y él dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué le parece? Dios mismo dice que yo he hecho algunos sordos, algunos mudos. Él dice, yo tengo mis propósitos en ciertas cosas. A veces viene de parte de Dios por alguna razón. A veces viene de parte de Satanás. Vamos a Lucas 13. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículos 11 al 13. Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 11? Dice que tenía espíritu de enfermedad. Eso habla de que había un demonio, un espíritu maligno de parte de Satanás que estaba causando este problema dentro de esta mujer. Y el Señor dijo, está libre de tu enfermedad. Y inmediatamente enderezó. Entonces a veces viene de Satanás, causado por espíritus inmundos. Viene a veces para castigar el pecado propio. Wow. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Versículo 20. Dice, y Jehová enviar contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, de las cuales me habrás dejado. Él dice, mire, esto es un castigo, esto es algo que viene sobre ti por desobediencia. Y a veces nosotros nos enfermamos, y por eso mencionamos lo que mencionamos de Santiago 5. A veces cuando arreglamos los problemas espirituales, hermanos, luego se arreglan los problemas físicos. No siempre, porque como hablamos, hay microbios, hay cosas que es resultado del pecado general en el mundo, que sí son enfermedades que con un poco de medicina, con un poco de cuidado en su dieta y cosas así, pasan. Pero hay enfermedades, hay problemas que vienen en nuestras vidas por nuestro propio pecado. Vamos a Juan capítulo 9. Otra razón es para la gloria de Dios. En Juan capítulo 9 encontramos la historia de Jesús caminando con sus discípulos. Dice en el versículo 1, Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Alguien tuvo que haber pecado. La enfermedad viene de pecado. Entonces, ¿quién fue el que pecó, sus padres o este muchacho? Mire, es interesante aún la pregunta, ¿verdad? Si nació ciego, no pudo haber él en sí que pecó. Tuvo pecado, sí, porque nació con la naturaleza pecaminosa. Pero aún la pregunta, a veces nosotros los discípulos somos un poco, no muy sabios, ¿verdad? No pensamos antes de hablar. Pero, ¿quién pecó? Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Era para la gloria de Dios. Este hombre había nacido ciego y vivió toda su vida hasta ese momento sin poder ver, solo para que un día pudiera sanarlo y que Dios recibiera la gloria en eso. Y luego hay otras personas que Dios les permite ser ciegos para su gloria también. Yo pienso ahorita en la señora Fanny Crosby, que por una enfermedad que tuvo de niña, resultó ciega. Pero durante el resto de su vida, ella escribió cientos y hasta miles de himnos en su ceguedad. Himnos preciosos que nosotros cantamos hoy en día. Quizá no hubiera cantado eso si pudiera haber visto. Entonces, hermano, una enfermedad, un problema físico, no es necesariamente algo negativo. Viene como resultado de pecado universal también, como hemos mencionado. Los cambios de tiempo, un día llueve, el otro día hay sol, y otro día llueve, y por los cambios uno le agarra el gripe, ¿verdad? O le molestan los alejes. Y luego por virus, por contaminación en este mundo. Hay muchas razones. Y no es por pecado propio, es por pecado general de lo que hay en el mundo y desde la creación ha venido para acá. Pero hay muchas razones, hermanos, por lo cual hay enfermedades. Bueno, si me den 5 minutos vamos a terminar esta lección, porque si no, vamos a tener poco para la otra semana. Hermanos, Dios aún sana. Dios no promete siempre sanar, pero sí sana todavía a las personas. Yo he conocido a personas que de un día a otro estaban, incluso estábamos orando, no sé si se acuerdan, estábamos orando por un niño allá en que es miembro de la iglesia donde mi suegro es miembro, que tenía cáncer del cerebro y no le desapareció, de lo que tengo entendido todavía, pero el tamaño del tumor redujo perdone la palabra, pero no me perdono, milagrosamente. Los médicos, cuando entraron a tomar una tomografía de él, dijeron, no podemos explicarlo, pero el tumor ha reducido tan drásticamente que ya no estaban diciendo que el niño va a morir, que no sabemos qué va a pasar con él. Pero ya le había dado, creo que 6 meses y mucho. Y ya dijeron, mire, el tumor ha reducido tanto en tan poco tiempo que no podemos explicarlo. Yo sí puedo explicarlo. Hay un montón de creyentes, no solamente en Texas, sino alrededor del mundo, orando por ese muchacho. Entonces, Dios sí sana, pero no promete sanar todo el tiempo. El creyente tiene el derecho de pedir sanidad divina basada en 3 cosas. Si tú te enfermas con algo y tú necesitas ser sanada, puede pedir sanidad divina de Dios basada en 3 cosas. Número 1, Dios sana por su persona. Vamos a Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Había aparentemente muchas enfermedades que tenía en Egipto. Pero esta promesa estaba condicional, estaba basado en quién es Dios, por su persona, porque Él es Dios sanador, Jehová sanador. Pero es condicional también, dice, si oyeres atentamente mi voz, si hicieres lo recto delante de mí, si dieres oído a mis mandamientos, si guardares todos sus estatutos, dice, si vives una vida santa y recta delante de mí, yo te voy a proteger de algunas enfermedades que le ha tocado en el pasado. Esto fue una promesa específicamente para Israel, pero él se proclamó aquí, el mismo Dios se proclamó, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Dios sí puede sanar, hermanos. Y basado en lo que es su nombre, podemos pedir la sanidad de Dios. Vamos a Juan 14. Juan 14. Versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Él nos ha dado la promesa que si pedimos algo en su nombre, Él lo va a hacer. Pero hay una otra condición para pedir sanidad del Señor. Primero, por su persona. Él es Jehová, nuestro sanador. Número 2, Él ha prometido que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre al Padre, Él lo va a hacer. Y en tercer lugar, Dios sana según su voluntad. Si es su voluntad, usted sanará. Pero ¿sabe qué? A veces Dios permite cosas en nuestra vida, como en el caso del apóstol Pablo. Y 3 veces lo pidió al Señor, y el Señor dijo, Pablo, no me pides más, basta mi gracia. Y hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios todavía sana. Y Dios todavía puede levantar a uno de su lecho de muerte. Pero no siempre es bueno. Yo me estoy recordando ahorita de la historia de Ezequías en el Antiguo Testamento. Él estaba a punto de morir y él pidió al Señor, Señor, te he obedecido, te he seguido tus pasos, entonces sáname. Y eso cabal, hermanos, 1, 2, 3, lo que son los requisitos aquí. Él pidió al sanador, él pidió basándose en su promesa, miren, de seguir sus pasos y todo eso, sana. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Después de 15 años más de vida, pero de esos 15 años, su vida fue más de con el legado de que había sido fiel a Dios, pero por pedir eso a Dios, resultó que su legado no era lo que pudiera haber sido. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con lo que pedimos. En conclusión, hermanos, los milagros eran para autenticar el mensajero y el mensaje de Dios. ¿Hace Dios milagros hoy en día? Sí, por supuesto. La salvación, la transformación de las personas es el milagro más grande, igual a la contestación a oraciones. Ayer estuvimos hablando con algunas personas de los cambios que han habido en las vidas de personas. El pastor de la Iglesia Bautista Vida Abundante en Villanueva, ese hermano era el borracho de su colonia, pero Dios lo salvó y lo transformó. No me diga que eso no es un milagro. Hay un hermano pastor en Retaluleo que era marero en la zona 18, pero aceptó a Cristo, estuvo fiel en esa iglesia, fue al instituto bíblico, ahora está pastoreando una iglesia. Eso es un milagro de Dios. Milagros hechos por personas como los apóstoles ya han cesado, hermanos. Hay evidencia interna bíblica de que ya terminó eso. La sanidad milagrosa era para autenticar el ministerio de Cristo y de los apóstoles. ¿Y sana Dios a personas hoy? Sí. Si piden con fe, creyendo, y si es conforme a la voluntad de Dios. El don de sanidad dado a personas como los apóstoles, hermanos, ya no existe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiemos, hermanos, en el Señor. Todavía es un Dios de milagros y sanidades. Yo lo creo con todo mi corazón. Sin embargo, el énfasis de su palabra está en el milagro de la sanidad espiritual de las muchas almas perdidas. Eso es el milagro más grande. Y usted y yo podemos ser agentes de ese milagro. Dios transforma vidas. Cuando tú llevas el mensaje de salvación, cuando tú testificas a otra persona y ellos aceptan a Cristo, tú eres agente de la sanidad espiritual de esa persona. Y eso es mucho más importante de que ya no tengo dolor de cabeza o de que ya no me duele la espalda. Claro, esos dolores nos duelen. No nos gusta. Pero no es lo más importante. Primero Dios, hermanos, la otra semana vamos a comenzar viendo acerca del don de lenguas. Quizá, aparte de las sanidades y los milagros, el tema más polémica entre el mundo evangélico. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del don de lenguas. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, Jehová, nuestro sanador. Gracias, Señor, porque tú sí quieres que estemos bien. Y aún como tú prometiste a los hijos de Israel, que si ellos obedecieran tu voz, que tú no ibas a permitir que las enfermedades de los egipcios cayeran sobre ellos. Y Señor, yo creo que hoy en día muchos cristianos pudieran ser mucho mejor de salud por obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a entender, Señor, que tú todavía tienes poder. Pero Señor, que el poder más grande que tú tienes es de salvar el alma de una persona por la eternidad. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estas enseñanzas. Bendícelas a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.